per se. Bien amigos, ya estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez, acompañado de Roberto Arrigrandi, estamos con Patricio Rojas, socio de Rojas y Asociados, Guillermo Larraín, académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Universidad de Chile, la FEN.
Bueno, vamos a comenzar con otros temas, y bueno, uno de los ámbitos que queríamos discutir es sobre el ámbito de la estabilidad macroeconómica y también el tema político, sobre todo pensando en lo que ha sido los últimos tiempos y también lo que se puede avizorar. Brasil, por un lado, cierto, que ha estado bastante complicado, aunque ha estado más estable el último tiempo, y en particular Argentina, cierto, que ha enfrentado una situación bastante delicada en el último tiempo, cierto, con una depreciación de su moneda no muy poco importante, con además con alguna manera un avizoramiento de un cuadro político más complejo. Y quería preguntarle ahí, Guillermo, ¿cómo ves tú Argentina? ¿Ah? Que para nosotros, si bien no es un socio comercial tan importante como era en el pasado, sigue siendo un país relevante y que además, obviamente, los inversionistas miran con mucha atención porque es uno de los países grandes de América Latina.
Y siendo un vecino tan relevante para nosotros lo que más nos conviene es que Argentina le vaya estupendo, que sea estable, que crezca, que genere empleo, dinamismo, inversión, eso de todas formas. Yo creo que el presidente Macri ha intentado hacer un ajuste porque es un país con una inflación relativamente alta para los estándares actuales, muy alta, no para los estándares históricos, pero para los estándares actuales bastante alta.
Hablábamos de un 20%, 25%.
Y más, acuérdate que había dudas también sobre cómo se medía la inflación.
Entonces era bien raro, ¿eh?
Yo creo que era más bien cercano al 30 probablemente, y lo que es altísimo para los estándares actuales. Y creo yo que eso el enfoque de ajuste de una economía que tiene tanto problema fiscal, que tiene un tema pero enorme de irresponsabilidad, digamos, de las provincias, con un gasto totalmente fuera de control, genera necesariamente tomar medidas ultra impopulares. Y además creo que han sido relativamente poco prudentes en la gestión cambiaria. Han hecho maniobras demasiado poco. Ustedes ven hoy día los bancos centrales cómo funcionan, que la gente, los comunicados, uno lee hasta el cuarto,
claro, hasta la coma,
hasta la coma, cuál es el adjetivo que están utilizando, para qué. Los mercados son súper sensibles a los mensajes de los bancos centrales. Yo creo que este banco central, y eso probablemente le costó la salida de Federico Sturzenegger del banco central, fue relativamente poco delicado en dar señales al mercado para que el mercado se fuera ajustando. Hubo cambios de tasas de interés muy muy violentas, depreciaciones muy fuertes,
que están rentando sobre 40%.
Y esta medida que creo que políticamente fue torpe, de ir a pedir al Fondo Monetario Internacional estas líneas contingentes de financiamiento,
50 mil millones de dólares,
que suena a crisis de los años 2000. ¿Ah? Eso es exactamente el tipo de medidas que Domingo Cavallo tenía que hacer para poder salvar a la economía argentina cuando tenía tipo de cambio fijo, pero que sin tenerlo, al pueblo argentino como que lo retrotrae a una época muy traumática, y yo creo que eso ha sido un error político grande.
Oye, Guillermo Larraín, déjame preguntarle a Patricio Rojas si comparte este diagnóstico un poco de Argentina, si esta estabilidad, dificultad en la estabilidad macroeconómica puede tener también un efecto político. ¿Cómo ves tú el problema, si es un problema de los 2000 o es un problema nuevo el que tiene Argentina?
A ver, diría yo, primero que nada, un poco a complementar lo que decía Guillermo, aquí el tema es que el Banco Central perdió credibilidad. Y hoy día, en los momentos actuales, un Banco Central sin credibilidad es prácticamente imposible que tenga éxito. Las metas fueron cambiadas, el movimiento de tasas de interés que hubo, primero subiendo, después bajándola. Claramente el presidente del Banco Central, que renunció, perdió credibilidad, y eso en un momento en que la moneda de acá es fatal.
Recuperarlo no es fácil, entonces. Claro,
por lo tanto, no le es fácil, pero también se tiende a generar un cuadro en que hoy día tiene vencimiento muy fuerte, tiene vencimiento un poco menos de 20 mil millones en lo que son letras del Banco Central. El otro elemento que hay es de que hoy día la importancia que tiene la calle es mucho más fuerte que lo que había en periodos y en décadas anteriores cuando se realizaban estos ajustes.
Para la legitimidad del gobernante.
Por lo tanto, hoy día no es tan fácil anunciar ajustes fiscales, no es tan fácil hacer cambio en algunas políticas, por cuanto tiene una situación política muy fuerte. ¿Ya? Y eso yo diría que es el principal problema que está enfrentando el presidente Macri. La posibilidad de seguir con su gradualidad se ve algo mucho más compleja. Por lo tanto, entrar a hacer ajustes mucho más violentos, ¿ya?, y volver un poco a hacer eso, se va a enfrentar a una situación muy difícil. La situación de poder disminuir los subsidios y que le entrega a través de las tarifas públicas, la posibilidad de poder disminuir los aportes que le hace a las provincias, todo se complica con este escenario político, donde va a tener que tener un accionar probablemente mucho más agresivo, y por lo tanto, frente a una situación en que ya vienen elecciones, claramente el presidente Macri no le es fácil. Por lo tanto, la posibilidad de que todo esto de alguna manera no se concrete es bastante alta, y eso es lo que los mercados están viendo, con un tipo de cambio que sigue por sobre los 27, aun cuando se algo esa presión los últimos días, pero con medidas que son bastante,
o sea, digamos, modestas. La inflación, esa tú.
No, la inflación este año probablemente va a un nivel más cerca del 30% que del 25. Las tasas de interés, recordemos, están en 40. Ya, la posibilidad de que esas tasas de interés bajen en el corto plazo es bajísima. Ya, y hay que sumarle a todo eso de que tenemos un Estados Unidos que crece cada vez más fuerte y ha anunciado que las tasas de interés van a ir hacia arriba más rápido, por lo tanto eso tiende a complicar mucho más a estas economías que están en problemas, y eso le suma un poco lo que le está pegando a Brasil. Por lo tanto, en un escenario internacional donde las tasas de interés internacionales van subiendo con más rapidez, una economía en problemas como Argentina se ve mucho más complicada, y la posibilidad de hacer ajustes más agresivos se ve complicada por ese evento internacional y por el evento doméstico, que políticamente le va a ser muy difícil al presidente Macri poder hacer ajustes mucho más rápido ya de lo que él está pensando. Por lo tanto, la posibilidad de que tenga que retroceder todo y se vea la cosa más complicada, yo diría que no es cero, es bastante alta.
Bueno, y ahí quiero preguntarle a Guillermo, en este escenario, Guillermo Larraín, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que se puede pensar? ¿Podríamos enfrentarnos quizás a un futuro de gobierno más populista en ese sentido y quizás retrotraer a Argentina un poco a las complicaciones que tuvo con la era Kirchner, o no?
No te sabría decir, porque...
Porque obviamente es súper complicado. No sé si es un zapato chino, pero es un zapato bastante complejo de resolver este punto. Bueno, ¿no?
Claramente la calle que dice Patricio hoy día influye. La calle en Argentina está muy dominada, no sé si totalmente, pero en un porcentaje importante, por una facción del peronismo que es kirchnerista, justamente. Entonces es difícil saber hasta dónde puede llegar, porque también lo que es cierto, que creo yo que había a nivel, sobre todo en la clase media argentina, un nivel de hastío con el mundo kirchnerista, que también algo
con la
juega,
corrupción, ¿eh?, y con la institucionalidad.
Con la corrupción, con la institucionalidad, con la discrecionalidad, con la falta de claridad, la falta de perspectiva. Entonces yo creo que no es tan claro cómo se va. Yo creo que el presidente Macri está haciendo una gestión más o menos sensata, con errores, pero más o menos sensata, y creo que la gente, me imagino yo,
oye,
y espero que lo...
Guillermo Larraín, ¿sabes que Patricio Rojas tocó Brasil? A nosotros pega mucho más lo que pasa en Brasil, y en Brasil, curiosamente, hay un presidente que tiene poca posibilidad o poco interés...
Tiene como el 3%
de aprobación. ¿Sabes? Claro, y no tiene ningún interés de reelegirse, por lo tanto, estuvo dispuesto a hacer medidas duras y impopulares, como por ejemplo vimos el tema de los camiones hace algunas semanas, donde decidió subir el impuesto al diésel, lo cual es muy difícil de hacer, muy impopular, y vimos lo que pasó. Pero, ¿cómo es el caso Brasil? Porque ese caso nos pega mucho más a Chile, a los emergentes, y ves que haya una posibilidad de entrar en un régimen en que el déficit fiscal se vaya reduciendo, o va a ser difícil, incluso ahí que no tienes el problema de la reelección.
Yo creo que países como Argentina y Brasil tienen un problema fiscal endémico, inherente, que tiene que ver con su estructura como país. Son federalismos mal estructurado, yo diría. Y eso no va a cambiar con Temer adentro, afuera. Yo creo que es un problema mucho más de fondo, y lo que hay que hacer esos países, creo yo, tienen que gestionar esa contingencia. No veo
gradual
que
en realidad, o shock.
Es que ni si es que choque es imposible. Si, las políticas de shock hoy día, como dice Pato, con el nivel de empoderamiento que hay en las calles, con el nivel de coordinación que las personas tienen hoy día a través de los teléfonos celulares para armar manifestaciones, en 2 minutos se arma una manifestación. Entonces no hay que dar demasiadas herramientas para que eso ocurra. Yo creo que las políticas del shock de los años 80 hoy día son totalmente inviables. Entonces el gradualismo es lo que más o menos debiera llevarla, pero en situaciones que tienen, como el caso brasileño y argentino, insisto, que tienen problemas tan de fondo, tan esenciales de su estructura como nación, creo que no hay que hacerse demasiadas ilusiones.
Oye, Patricio Rojas, este gradualismo que no va a ocurrir, que va a ser un poco la tónica, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo Larraín, en Latinoamérica, no es lo que estamos viendo tan reflejado en Estados Unidos. Estados Unidos está yendo una política, you know, a ver, es un gradualismo, pero bastante de shock, porque anunció que el 2019 vienen tres alzas de tasa. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros en ese escenario?
Bueno, es que es bien distinto hablar de gradualismo cuando una economía en Estados Unidos está creciendo muy cerca de su potencial, tiene una tasa de desempleo bajo el 4%, por lo tanto, gradualismo en ese caso es relativamente...
poco necesario.
Digamos, no, relativamente fácil administrarlo, digamos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no tiene mucho sentido discutirlo. El gradualismo, más bien, hay que analizarlo cuando las condiciones están complejas. El caso de Argentina es más complejo que Brasil. Brasil tiene un déficit, tiene un superávit primario, primero que nada. Yo creo que hace una diferencia enorme fiscal.
¿Superávit de exportación? La
balanza no, superávit primario fiscal. Se refiere al fiscal, que se refiere antes de pagar intereses, digamos. Por lo tanto,
o sea, si genera, los intereses, tiene un
superávit. Claro, genera algo de plata para poder pagar sus intereses de su deuda. Argentina tiene un déficit primario de sobre el 3%, por lo tanto ni siquiera genera los recursos para pagar
los intereses.
La deuda
no baja, aumenta.
Entonces, en ese contexto es bien distinto lo que ha pasado en Brasil con lo que ha pasado en Argentina. Por supuesto que Brasil se ve afectado por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ya, pero mucho menos de lo que pasa con Estados Unidos.
Pero estamos hablando de dos tipos distintos de shocks. O sea, claro, una cosa es que los bancos centrales, dentro de la lógica, suban las tasas de interés 3 veces en el año. Además, todo preanunciado, explicado. Eso no es shock, eso es una política monetaria restrictiva.
Europa ha venido
lo mismo. Acá lo que estamos hablando es que si tú quisieras ajustar fiscalmente, no monetariamente, fiscalmente las economías en Argentina y Brasil, eso sí que tendría un efecto social brutal.
Y ahí quiero preguntarles a Guillermo y a Patricio, si hace una diferencia el tema de la institucionalidad. Ah, en Chile, recordemos, el Banco Central es autónomo hace ya casi 30 años, mientras que en otros países depende mucho esta autoridad del Banco Central del gobierno turno. ¿Y qué opinas tú, Guillermo, de este tema? ¿Puede en parte ayudar en este contexto?
No, ayuda, sin duda. O sea, yo soy... parte de las clases que hago en la universidad tiene que ver con institucionalidad, entonces me metería un pie en el pecho.
El mandato de controlar la inflación y que ese sea...
Hay muchas formas distintas de organizar la institucionalidad del Banco Central. Pero que es crucial, evidentemente que es crucial, sin duda.
A ver, primero que nada hay que darse cuenta que Argentina no tiene independencia en el Banco Central. O sea, quedó clarísimo cómo Federico, de alguna manera, el expresidente del Banco Central, anunció unas metas de inflación el año pasado y esas no fueron cumplidas. Bajó las tasas de interés, después tuvo que volver a subirlas. Por lo tanto, claramente el presidente del Banco Central debió haber renunciado mucho antes. Primero que nada, digamos, o sea, es un elemento que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, la institucionalidad que tiene el Banco Central de Argentina es completamente distinta a la que tiene, por ejemplo, el Banco Central. Entonces, hoy día la institucionalidad de los bancos centrales es crucial, porque hoy día prácticamente tener un banco central y poder moverlo y poder moverse en esta agua es fundamental la credibilidad. Las metas de inflación se basan en credibilidad. Por lo tanto, cualquier banco central que tiene metas de inflación y que coloca una trayectoria de cómo va a ir bajando la tasa de inflación en un periodo de tiempo, como lo tenía el Banco Central de Argentina, es crucial que la gente le crea.
Oye, Patricio, ¿y cómo nos aprieta el zapato a nosotros? Porque hablaba Roberto de un zapato chino, pero acá no tenemos esas condiciones extremas, pero hay que ajustar, estamos con un déficit fiscal del 2.7%, y ¿será posible recuperar ese el notch crediticio que tenía Chile, o se ve difícil en un periodo en que quizás, como decía Guillermo, la calle pesa mucho más?
Pues lo que pasa es que Chile ahora está iniciando un ciclo más bien positivo en materia de crecimiento. Probablemente no vamos a alcanzar las tasas de crecimiento del pasado, del 5-6%.
Un 4%.
Pero proyectar que Chile puede crecer a tasa entre el 3 y el 4% en un escenario prudente, digamos, en los siguientes años, es bastante razonable. Tenemos un periodo donde el precio del cobre, dado lo que está pasando en la economía mundial, ubicarse en torno a los $3, en torno a eso, yo diría que también es un supuesto bastante razonable. Por tanto, en ese escenario, hacer una proyección fiscal de cómo irse moviendo hacia un mejor comportamiento en materia estructural, yo diría de que algo que es factible de poder realizar. Ya. Ahora, lo importante acá es que el gasto que se haga durante este tiempo sea eficiente, que se gaste realmente donde hay que gastar. Ya. Y yo diría de que ese es un poco el gran desafío que tiene el actual gobierno. Ya. Y por lo tanto la gente tiene una cierta percepción de que este gobierno lo va a hacer mejor, en el sentido que va a gastar mejor. Ya. Probablemente no va a gastar menos. ¿Ya? Lo importante acá es que el gasto que tiene hoy día empieza a aumentar, ya, porque pedirle a esta economía que reduzca el gasto, ya, o que reduzca la carga, digamos, tributaria, que en algún caso está asociado, es algo difícil, porque es una economía que está creciendo, una economía que tiene necesidades, que requiere bienes públicos, ya, que requiere políticas sociales. Por lo tanto, pedirle que de alguna manera se reduzca el gasto, yo diría de que no es factible, y por lo tanto reasignaciones, mejor evaluación de los proyectos, etcétera, yo creo que ahí es donde está la tarea difícil que tiene este gobierno, y es donde básicamente en estos primeros 100 días que tiene este gobierno, un poco se le está pasando la cuenta. Si usted lleva 100 días y, no, y hemos visto poco, digamos, de eso, ¿ya?
Guillermo Larraín, ¿cómo focalizamos el gasto para hacerlo más productivo en los temas que le importan a los chilenos, educación y salud?
Mira, creo que hay muchas cosas, pero yo quisiera reaccionar a una cosa que dice Patricio y creo que es importante, y es que Patricio dice la economía chilena necesita un cierto nivel de gasto, hay bienes públicos que proveer. Yo creo que Chile se situó en un equilibrio de déficit que desgraciadamente va a durar mucho tiempo. Tú ves, por ejemplo, el gobierno ahora que dice quiere hacer un ajuste tributario. El ajuste tributario, la verdad es que no hay, yo no veo mucho de a dónde pudiera salir.
No están los votos, como dicen.
No, o sea, no, pero las acciones concretas. Las acciones concretas. ¿Qué es lo que voy a subir el diésel? Los camioneros se le chantan a la fuera de Santiago al día siguiente.
Ahora, yo soy muy quiero partidario subir, de ese aumento.
No, está bien, pero
si pero políticamente
tiene mucha lógica, pero la pregunta es que
¿quién lo va a hacer? Roja, la calle manda,
vamos a subir el IVA. Bueno, tiene al día siguiente los votantes de clase media que van a reclamar. Entonces, como que no hay marcos de, no hay grados de libertad.
Pues subir las contribuciones porque eso alega menos a la gente, le cuesta más organizarse.
Entonces, yo creo que acá no hay una presión muy fuerte de gasto que uno puede racionalizarla, la puede ir optimizando a través del tiempo, que me parece que eso es ineludible, eso hay que hacerlo, evidentemente, pero muy pocos grados de libertad por el lado tributario. Entonces, yo creo que vamos a convivir con el déficit mucho tiempo. Mi impresión es que hay algunas cosas que uno pudiera pensar, pero en plazos muy largos, como por ejemplo reducción de los tramos exentos de impuesto a la renta, que es una fuente inexplotada por el momento de
que más chilenos paguemos impuestos, no solo el 20%.
Obviamente, pues somos todo parte del
impuesto a la renta, porque pagamos
la renta, ¿eh? Impuesto a la renta
y otro impuesto también.
Y eso se está haciendo hoy día marginalmente porque los tramos del impuesto a la renta están en UTM, ¿no es cierto? Y el ingreso crece un poco más que la inflación, entonces ahí gradualmente se está metiendo cada vez más gente, pero es demasiado lento. Eso probablemente de aquí a 10 años uno va a tener que probablemente considerar cosas como esa.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, hoy día con Guillermo Larraín y Patricio Rojas, también con Eduardo Martínez, y aprovecho de comentarle que Independencia AGF invierte en propiedades en Chile, Estados Unidos y Uruguay, administrando activos por 3,000 millones de dólares, www.independencia-media.cl.
Y Savile Row te quiere fidelizar de por vida, botones de por vida para chaqueta y vestón, se cae un botón y se reemplaza por otro.
Extraordinario eso. Y también comentarles que ya más de 160 empresas eligieron a Work Center, centros privados de negocio de primer nivel, diseñados para la nueva cara de tu empresa. Conócelos en www.work-mediocenter.cl.
Y si ha pensado hacer crecer su empresa y requiere un socio que aporte capital fresco, que le permita desarrollarse con rápido crecimiento, más de 20 años de experiencia y transacciones por más de 3.500 millones de dólares nos avalan, confíe en Capital Trust, su asesor independiente financiero.
Vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico.